Pero hoy tenemos que contarle algo que adelantábamos ayer y que le preguntábamos a mi querido Juan Inurria sobre si había podido tener acceso al informe de la UCO que ya ayer se iba conociendo poco a poco. En el transcurso de la mañana y posteriormente por la tarde se fueron conociendo los extremos que contenían, las informaciones que contenían ese informe, que no es el último de la UCO porque todavía le quedan muchísimos dispositivos que analizar y muchísimas cositas más que investigar. Pero en este que conocíamos ayer se define bastante claramente la trama navarra, transformando el que hasta entonces conocíamos como caso Koldo en el claro caso Cerdán. Cerdán era la conexión entre los miembros del gobierno de Sánchez y la trama corrupta de Acciona. Un 2%, o sea, la transformación del 3% de Cataluña al 2% de Navarra. Mordidas permanentes y fijas en todos los contratos que se tenían con Acciona. Trama organizada y dirigida por Santos Cerdán, que entonces era un amigo de Sánchez. Y que ejercía, insisto, y claramente así lo especifica el informe de la UCO, entre conexión del gobierno y Acciona. Una empresa que debería de plantearse si debe seguir contratando obra pública a los precios que lo hace. En esta trama navarra estaba Servinavar como socio necesario, cuya facturación era el 75% gracias a Acciona, y que en su momento facturó hasta 7 millones a cambio de facturas no inexistentes, pero sí vagas, banales, innecesarias, al más puro estilo de la corrupción de los años 80. Una manera de hacer que ya se conocía en otros expedientes ya condenados y que no necesariamente son Made in PSOE. Pues duro, duro, duro lo que pone el informe de la UCO. Y aún nos queda como poco el patrimonio de Cerdán que no está incluido en este informe que ya vamos conociendo. Ese informe del patrimonio que va a la búsqueda de la pasta, que al final es el rastro que más difícil es a veces de localizar, pero que el que más clarifica las situaciones. 7 millones de euros recibió Servinavar de acciones, repartido en comisiones del 2% en obras públicas por todo el territorio nacional regada. También conocemos cosas más intrascendentes, pero también muy clarificadoras en este informe de la UCO, porque el socio de Cerdán, el señor Anchón, era a lo mejor más precavido cuando hablaba con él y con su entorno, dijéramos corrupto, que cuando hablaba con su señora esposa, a la que se quejaba amargamente de cómo gastaba la Paqui. La Paqui es la mujer de Santos Cerdán. Gastos en restaurantes de lujo, gastos desmedidos, se refería a ella diciendo que la conocían todas las dependientes del Corte Inglés. Una tarjeta de crédito a nombre de Anchón que pagaba gastos del entorno de Cerdán, de su familia, incluido el alquiler de algún que otro vivienda. Empleos para familiares dados a dedo en empresas y participantes de la trama, que no se sabe si trabajaban o no, pero ahí estaban colocados. La hermana, el cuñado, saben ustedes. Hay fotos que son realmente insultantes, ¿no? Con dirigentes de Acciona, incluso con el CEO, que por cierto ya hay 3 altos cargos de Acciona investigados en esta trama y los que faltarán por salir. Y también se incluyen fotos de unos viajes de placer o no, más bien de negocio, donde Santos Cerdán, sin ocupar ningún cargo relevante en el Ministerio de Transporte ni cerca, pues era invitado por Koldo García para viajar hasta Marruecos a ver si conseguía también extender los tentáculos de la trama a obras no solamente en territorio nacional, sino también en el extranjero, en concreto en Marruecos y en Gabón. Todo un asco lo que en este informe de la UCO parece quedar demostrado. Tendrá que ser el juez el que decida qué son pruebas, qué son indicios, pero desde luego para cualquier mortal, no condicionado por ideología política y no condicionado por tener que defender a sus amigos, pese a lo que vea, este ya va siendo cada vez más demoledor. Y además no es un caso aislado, es que esto está en un entorno que sinceramente da muchas náuseas. También afirma la OCU en este informe que el PNV votó a favor de la moción de censura del año 18 a cambio de la colocación de 3 altos cargos del PNV en altos cargos del Estado. El PNV, por supuesto, lo niega, ¿no? Pero si el informe de la UCO lo dice, algo habrá visto. Insisto que será un juez el que tenga que decidir. Pasa que este dato no va en el entorno del caso Cerdán, que ya no es el caso Koldo, ya es el caso Cerdán, sin lugar a dudas. Pero también demuestra que las cloacas del Partido Socialista dirigidas en ese momento por Santos Cerdán, porque no hay que olvidar que Santos Cerdán era la mano derecha a la hora de negociar y que fue una pieza clave en conseguir apoyo suficiente para la moción de censura que trajo a Pedro Sánchez al frente del gobierno de España, pasándole una factura tremenda al Partido Popular por sus sentencias, por sus casos de corrupción. Venían a limpiar, pero la verdad es que limpiar con mierda es complicado. Pero no hay que olvidar que Santos Cerdán fue figura clave y que las conversaciones con Bildu y PNV las tuvo él bajo su responsabilidad. Y tampoco hay que olvidar que Santos Cerdán posteriormente fue nombrado secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, era diputado porque alguien lo puso en una lista, que fue reelegido en honor de multitud en aquel congreso donde se le aplaudía cuando llegaba por allí. Santos, qué bueno eres, qué ves, maravilloso tío. Y que además era el enviado especial de Pedro Sánchez a negociar con Puigdemont en el extranjero. Tenía experiencia, había ido a Marruecos y a Gabón a negociar obras en el extranjero también. Todo esto es triste, de verdad que es triste, pero la opinión pública es consciente del daño que se le está causando a la democracia española. El desapego de nuestra ciudadanía de a pie a esto que es tan importante para el futuro de cualquier país democrático, que es la solidez de sus instituciones, la confianza en sus representantes públicos, la credibilidad de los que hemos elegido. Realmente esto nos preocupa, queremos hacer algo para cambiar esto, vamos a exigir a alguien que haga algo. ¿O simplemente nos vamos a conformar con que si la malversación de fondos públicos no es para uno, sino es para una institución, una ONG, un amigo, ya no es tan grave? Eso es lo que hemos hecho en los últimos años, en la lucha ante la corrupción, ¿no? Contra la corrupción. Bueno, pues ahí no queda el tema. Lo mejor es que Sánchez no sabía nada. ¿Quién se cree que Sánchez no sabía nada? ¿Se lo cree él cuando lo dice? ¿Se lo creen los afines, los más cercanos? Porque a lo mejor también lo sabían, ¿no? Pero es difícil pensar que dice verdad el presidente del gobierno cuando dice que él no sabía nada de lo que hacía Cerdán, ni Ábalos. A lo mejor lo de Coldo puede ser, ¿no? Pero que no sabía lo que hacía Cerdán. No le olía raro. Le olía raro a Anchón, que decía que la PAKI gastaba sin medida, y Sánchez no sabía nada. ¿No le advirtieron que Ábalos tenía una vida disoluta y que era un bala perdida, un calzoncillo suelto? A ese se lo contaron la mujer o la exmujer. Y de Santos Cerdán no le contaban nada. ¿Tanto poder tenía Santos Cerdán? ¿O tanta cara dura tiene Pedro Sánchez? De verdad, a mí me cuesta trabajo pensar que dice verdad nuestro presidente del gobierno. Ayer en la rueda de prensa posterior a la visita de Zelensky en Moncloa, se habló poco del acuerdo o los acuerdos a los que se habían llegado, que después se los contaremos. Pero dice Sánchez que el PSOE casi es ejemplar en su comportamiento, que está colaborando con la justicia, que están siendo rápidos y eficaces, que están. Incluso dice que son ejemplares. Incluso dice que el PSOE se persona en la causa contra Santos Cerdán, que va en contra de lo que se propone en la ley Bolaño, de la reforma de la justicia, de la ley de enjuiciamiento criminal, porque ellos no quieren que los partidos políticos se personen en las causas judiciales. Bueno, pues el PSOE lo está haciendo. ¿Para qué? Pues para tener toda la información de primera mano, como han hecho todos los partidos históricamente en este país. Personarse en las causas que le afectan para tener. Pero bueno, esto es lo que hay, y de verdad tenemos que reflexionar si estamos dispuestos a consentir que unos y otros sigan haciendo cosas. Porque el PP también tiene su dosis de corrupción en el día de ayer. Y además también bastante nauseabunda, por no decir igual de nauseabunda que la de Santos Cerdán. El presi, el vicepresi de la Diputación de Almería y el alcalde de Fines han pasado a disposición judicial, más otros cuatro altos cargos del Partido Popular, todos ostentando cargo público. Detenidos por las mordidas en las compras de mascarilla, que de verdad que el día que se sepa lo que pasó en este país, mientras que la población estaba alarmada y confinada, como todas las pandillas de buitres leonados que inundan los partidos políticos y que estaban ocupando cargos de poder, no todos, pero la mayoría, y muchos de ellos, con que hubiese uno es suficiente, la que se lió con la justificación de que había un estado de alarma y que había que buscar mascarillas fuere donde fuere. Pues nos quejamos de que el rey emérito campechano le cobraba un céntimo por cada barril de crudo que se compraba de Arabia Saudita después de haber facilitado la solución a la crisis del 72, crisis petrolífera. ¿Pero y todo esto a colfo? Porque la crisis del petróleo era una cosa, pero la crisis sanitaria del COVID-19 durante el año 20 es muchísimo peor, creo yo. Y había un sinfín de cargos públicos aprovechando esa situación para inflarse los bolsillos. Bueno, estos sinvergüenzas de Almería solo han tenido respuesta por parte del Partido Popular de suspenderle cautelarmente de militancia, cuando de verdad tenían que haber sacado la bota de los domingos y haberle dado una patada a cada uno de ellos y ponerlo lo más lejos posible, pidiendo perdón por haberle permitido a personajes de este porte acceder a cargos públicos. Pero el Partido Popular sigue con el miedito. Sigue con el miedito porque la única explicación de que no se actúe radicalmente en contra de la corrupción es porque a lo mejor estos señores o personajes tienen más información de la que deberían y siempre está el miedo. Porque esto de la corrupción es un tema sistémico. Aquí no es un caso aislado de un tipo que hace algo indebido. Es que hay mucha gente involucrada, es que hay muchas personas que pasan por delante de ellos. Hay muchas manos haciendo el egipcio. Porque el que hay de lo mío en la corrupción existe a todos los niveles. Insisto que para mí esto es un caso sistémico, que no viene de ayer ni de antes de ayer, no es fruto de Santos Cerdán y Ábalos, o de la Diputación de Almería, o del hermano de Sánchez, o de la prima de Eugenio. No, no, no. Esto es un problema de que llevamos muchos años conviviendo con un sistema donde el 2%, el 3%, el 1%... Yo me callo muchas cosas porque me da hasta vergüenza decirlo, porque yo he jugado a este juego. Nunca le he dado dinero a nadie, pero sí he participado en el juego. Y conozco perfectamente cómo funciona esto. Y esto no es exclusivo de un partido político, no es exclusivo de un ayuntamiento, no es exclusivo de una institución pública. Esto es sistémico. Aquí, si una constructora quería ir en UTE con una empresa grande, había que hablar con alguien. Y había que definir qué porcentaje. Yo he contado muchas anécdotas aquí, aisladamente, pero estoy pensando hasta en escribir un texto, un libro, porque es que el que trabaje para la administración pública y todo esto que estamos conociendo no le suene, o no trabaja para la administración pública, o está mintiendo. Porque esto es así, y ha sido así siempre. ¿Y hacemos algo, o han hecho algo para luchar contra esto? No. Tolerancia cero para algunas cosas, donde entran los denunciados como prácticamente condenados. Pero esto se podía hacer algo parecido, ¿no? La importancia que le podamos dar a la corrupción, le podíamos dar una categoría de problema vital de este país, que lo es, y darle tratamientos parecidos a otros problemas vitales, como pueden ser las agresiones sexuales, la violencia de género u otras en las que se ponen medios económicos y personales para luchar contra eso con poco resultado. Pero por lo menos se demuestra interés, poniendo jugados específicos, poniendo recursos económicos, acelerando los procedimientos, ¿no? Si realmente nos preocupara luchar contra la corrupción, haríamos cosas parecidas. No digo que la presunción de inocencia haya que cargársela, pero desde luego, ir contra la corrupción no es exactamente lo que estamos haciendo, ni lo estamos exigiendo como sociedad. Con lo cual, de alguna manera somos cómplices, porque insisto, conozco muchas más personas que se ponen en la cola B cuando me toca a mí, que cuando les toca van contentos aplaudiendo con las orejas, y cuando no les toca incluso son capaces de poner denuncias a las administraciones públicas que no le han beneficiado. Y hablo de empresas. ¿O se creen ustedes que esto es exclusivo de Acciona? Acciona es que tienen buen amigo, en este caso. Pero es que otros tienen otros amigos en otras administraciones. Bueno, tenemos que hablar de más cosas, porque si me pongo a hablar de esto, a mí me da muchísima lástima que la ciudadanía tengamos esta permisividad con respecto a la corrupción, porque de alguna manera somos cómplices. Deberíamos de exigir y deberíamos buscar alguna alternativa política que realmente se tome en serio. En el año 2008, un partido político que entonces a mí me generaba mucha ilusión, se llamaba Unión, Progreso y Democracia, hizo una valoración de lo que es la duplicidad de administraciones públicas y la corrupción, que la duplicación de administraciones públicas no deja de ser una parte de la corrupción de este país. Le costaba, 2008, a este país, en presupuestos públicos, más de 40.000 millones de euros. Y eso era en el 2008, ahora igual estamos hablando de más del doble. ¿Alguien le votó? Pocos. ¿Por qué? Porque en la conciencia pública eso no es importante. Acabar con la corrupción, acabar con los privilegios de la clase política, no es importante. La separación de los poderes, que sea independiente el poder, esas cosas no nos llevan a votar. ¿Qué nos llevan a votar? Los 400 euros cuando cumples 18 años, las ayudas a los viajitos por Europa para los jóvenes, Los viajes del Inserso, las subvenciones y ayudas de todo tipo a pequeñas organizaciones no gubernamentales y pequeñas empresas, o medianas o grandes, que nos permiten vivir por encima de nuestras posibilidades durante el tiempo que duren, gastando no en el objetivo que persigue la subvención, sino en todo lo contrario. En fin, eso nos condiciona más el voto, ¿no? Si son amigos míos o no. Si puede entrar en un gobierno alguien que después ya pueda ir allí a hacer el egipcio con él. Seamos críticos con nosotros mismos. Eso nos condiciona mucho más que un proyecto político que sea honesto y que busque la igualdad entre los españoles, los mejores servicios públicos, las mejores garantías democráticas, la cercanía de esa democracia a una modificación de leyes electorales. Ya ha habido partidos políticos en este país que han propuesto estas cosas dentro de las 10 medidas más importantes que les proponen a los ciudadanos. Y la gente no les ha votado. Esa es la democracia y tenemos que aceptarlo. Pero mientras que la construcción del relato y los comunicadores tipo Hollywood sean lo que a nosotros nos llama la atención para condicionar nuestro voto, cuanto más nos radicalicemos metiéndonos en nuestras propias trincheras, justificando lo injustificable si viene de nuestro bando y atacando al adversario como si no hubiera un mañana, pues jugamos al juego que nos marca y somos, insisto, una vez más, de alguna manera cómplices de todo esto que está pasando. Bueno, pero sigue habiendo cosas que contar. Por ejemplo, Pérez Llorca, el ex número 2 de Mazón, que ya ha presentado su candidatura a presidir la Generalitat de una manera continuista. Feijóo ya también advierte que Mazón está acabado políticamente y que no puede seguir presidiendo el PP valenciano. Habrá que renovarlo. Mientras, Vox a sacar petróleo de esta debilidad del Partido Popular y agotando los plazos, y los agotarán aún más, van a seguir negociando y pidiendo que se incluyan en las acciones de gobierno, sus exigencias, que además valorarán mucho para tener el rédito electoral que ellos necesitan. Y la pobre Guardiola mirando para el lado, temblando a ver cómo va a justificar los acuerdos que sus compañeros valencianos lleguen a para mantener el gobierno de la Comunidad Valenciana. La oposición pues insiste en que esto es peligroso, porque Vox va a apretar, y que realmente lo que debería de hacer o hacerse es convocar elecciones en Valencia. No estoy muy de acuerdo con los partidos Compromís, PSOE, Sumar, pero en esto yo opino igual. Es decir, la solución a una crisis de esta envergadura pasa, después de un año de la catástrofe de la Dana de Valencia, por una convocatoria electoral y que sean los propios ciudadanos de Valencia los que decidan quiénes son los que tienen que estar al frente de las instituciones. Y que no sea Vox, que representa un porcentaje de la población importante, pero bueno, igual que opino que en el Gobierno de la Nación es aberrante que sean 7 diputados de Junts o 7 de Esquerra Republicana o 5 del PNV o 5 de Bildu los que condicionen el futuro de 48 o 49 millones de españoles, aquí opino lo mismo, independientemente de que sean unos de un color y otros de otro. Mientras la jueza de Catarroja, que puede estar unos más de acuerdo o menos de acuerdo ideológicamente en lo que piense, va haciendo su trabajo como una hormiguita, paso a paso, pico y pala, pico y pala, pico y pala. No le pongo cara a esta jueza, que no tiene pinta de ser jueza estrella, pero sí parece que se está tomando en serio su trabajo en la instrucción del sumario contra la gestión o investigando la gestión de la Dana en los primeros días. Ahora ha pedido, con toda, bueno, toda la naturalidad, que así es, para eso es ella la jueza, ¿no?, que le manden las copias de las grabaciones de lo que ha declarado el señor Mazón en ambas comisiones, en la de las Cortes Valencianas y la del Congreso de los Diputados. Porque ya el PSOE ha anunciado que va a iniciar acciones legales en denuncia por las mentiras que dijo Mazón en ambas dos, más en la del Congreso que en la de las Cortes, provocado por un rufián incesante y con una oposición bastante caliente. El Partido Popular dice que aquello fue una cacería de brujas y que fue indebido, y bueno, yo, las formas y las maneras, a mi rufián me gusta como parlamentario, yo creo que se pasó un pelín, pero de todas maneras era el momento y el sitio donde hacerlo. Y que si no hubiese mentiras, no hubiese habido un defecto tan enorme de humanidad por parte de Mazón, a lo mejor esta crispación a la que se ha llegado después de un año de mentiras continuadas, pues no hubiese sido necesario. Yo siempre digo lo mismo, de que después de haber dicho que gracias al presidente por venir tan rápido a ayudar, si se hubiese puesto encima de la mesa, no es el momento de buscar responsabilidades de quién ha hecho las cosas mal, sino es el momento de ayudar a las víctimas. Eso hubiese encumbrado a Mazón. No entrar en la batalla, en el riesgo, en el frente a frente, en el cara a cara, en el face to face, como dice Maduro, sino dejar eso para posterior, centrarse en la recuperación y en la ayuda a las víctimas, pasando de la política y ofreciéndole un marco de colaboración a todas las instituciones. tantas administraciones públicas del Estado, como la comunidad autónoma, como ayuntamiento. Eso hubiese hecho un presidente de una comunidad valenciana honorable, honesto. Y después de haber organizado las ayudas, a lo mejor tenía que haberse planteado irse, pero no un año después. Pedir perdón a las víctimas por su ineficacia y salir de ahí. Pero claro, como no lo hizo, Rufián le dio hasta en el carnet de identidad con esa habilidad que tiene el líder de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero bueno, la jueza de Cataluña ha pedido eso para ver si realmente hay delito en las declaraciones, en las intervenciones, en las comisiones de investigación. En el Congreso tienen obligación de decir verdad y creo que hubo una colección de mentiras que ya había venido repitiendo desde hace muchísimo tiempo y el señor Mazón puede estar ante otra causa judicial. Ayer en el Congreso, en el Consejo de Ministros se aprobó el techo de gasto, un récord de récord histórico, pero que no será convalidado en el Congreso, además de no contar con el apoyo de las comunidades autónomas que ya se le hicieron a saber a la ministra Montero. Por lo que esto no es otra cosa que marear la perdiz intentando escenificar que hay interés por parte del Gobierno de negociar los presupuestos para el 2026 que tendrían que presentar ya o al menos antes del 31 de diciembre de este año. No lo van a conseguir, es una auténtica quimera, es marear la perdiz. Y mucho más conociendo cómo conoce el PSOE y Sumar la situación política actual en este país. A pesar de todo eso, seguimos presumiendo de que tenemos un crecimiento económico salvaje, el mejor de Europa. Este año vamos a conseguir crecer a un 2,9%. Y además, según el ministro Cuerpo, que está muy contento con los resultados económicos macro de este país, a pesar de ser un socialista de pro y ser consciente de que ese crecimiento económico no va a mejorar la calidad de la vida de los españoles, puesto que la penetración de ese incremento económico se queda en un sitio que se llama grandes empresas del IBEX 35. Y si acaso, empleados públicos y empresarios que están aprovechando el tirón, pero no se está transfiriendo a la masa social, a la masa trabajadora, ni siquiera a los funcionarios. Presumen de que ese crecimiento de la economía se va a mantener en los próximos años en torno al 2%, y Cuerpo, ya insisto, está muy orgulloso de su gestión al frente del Ministerio de Economía. No se garantiza ese crecimiento económico a las clases populares, pero tampoco a los funcionarios, porque hoy comienzan las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos para pactar una subida salarial durante los próximos años. El IPC quieren anclarlo en ese convenio, donde como mínimo se actualicen los sueldos de los funcionarios de acuerdo al IPC, pero el sindicato quiere actualizarlo incrementando un poco el IPC y ese va a ser el gran caballo de batalla. El resto de cosas, pues ya veremos, ya bastantes han conseguido los sindicatos con la clase política, con los empleados públicos, pero esto de indexar al IPC como las pensiones, incrementándose, no como las pensiones, que va al IPC y punto, pues es un logro que van a conseguir sin duda, porque ya saben ustedes que esto se va contra la deuda pública que pagamos entre todos. No es una empresa que tiene que sacar recursos para pagar la negociación con los sindicatos, con lo cual yo doy por hecho que esto se va a conseguir. No sé si será un 0,5, un 0,3, un 0,2 o un 0,7 lo que se ponga por encima de la inflación, pero en los próximos años los funcionarios van a recuperar un poco el poder adquisitivo e incluso a incrementarlo. No así los trabajadores de lo particular, de lo privado. También ayer se aprobó un listado de 6.000 vestigios de la dictadura franquista que van a ser demolidos, retirados o cambiados los nombres de las calles, porque de esos 6.000 que van en ese catálogo hay muchísimos nombres de calles de personas vinculadas directamente a la dictadura franquista. A un día de que se produzca el 50 aniversario de la muerte del dictador, que se producirá mañana, el 50 aniversario de la muerte de Franco, pues se ha publicado este listado de 6.000 vestigios que todavía, 50 años después de la muerte del dictador, siguen acompañándonos en numerosos pueblos de este país. Esto un día después de que Urtasun sacara pecho diciendo que también se iban a acabar con organizaciones, con fundaciones, con cualquier tipo de asociación que estuviese en contra de la ley de memoria histórica, memoria democrática, sobre todo aquellas que llevaran nombre de personas vinculadas a la dictadura. 50 años después ya va siendo hora de que esto se normalice, pero siempre para unir al pueblo, no para radicalizarlo. Y por desgracia, a mí me huele que un tufillo de esto hay. Si en 50 años no se ha cambiado una calle es porque el ayuntamiento en el que está a lo mejor no le molesta a nadie. los yugos y las flechas que estaban en todos los edificios realizados desde el año 50, creo que 50 o 50, bueno, no sé exactamente el año, pero de hace muchos años. Ese yugo y la flecha que ponía vivienda de protección oficial, financiada o patrocinada o realizada al amparo de la ley de vivienda en el año 57. O sea, esa plaquita que hemos visto en infinidad de edificios. Yo crecí en un edificio de eso. Creo que ya se quitó hace mucho tiempo. Pero bueno, hay algunos que no le han molestado, vecinos que han dicho, pues a mí eso no me molesta. Bueno, pues ahora te va a molestar, porque lo digo yo. Yo digo que te tiene que molestar y entonces vamos a quitarlo. Y tú, pueblo X, que tienes una calle que se llama General Mola, que todo el mundo lo llama General Mola, y a nadie le molesta, o si le hubiera molestado, si hubiese cambiado, pues ahora les va a molestar. De verdad que la conciliación y la reconciliación es importante, pero abrir brechas donde no las hay, donde hay, se ha superado ya. ¿Para qué? Alguien sabrá, pero son 6.000 los vestigios del franquismo que el gobierno ayer aprobó que van a tener que retirarse en breve. Y el Papa, el nuevo Papa, habla por primera vez de la investigación del obispo de Cádiz, que sigue siendo obispo de Cádiz y va a seguir siéndolo a pesar de que se le han abierto investigaciones por pederastia en los años 90. El Papa no le suspende de sus funciones, pero sí se solidariza con las víctimas ofreciéndole un espacio seguro para que declaren en el transcurso de la investigación que va a seguir realizando el Vaticano sobre las actividades de este obispo de Cádiz. Y Zelensky ayer pasó una jornada interesantísima en nuestro país. Primero visita al Congreso de los Diputados, donde enseñaron los tiros de los golpistas. Después fue a ver empresas de defensa para presumir de las tecnologías que tenemos y bueno, pues sorprendieron al propio Zelensky. Después fue a ver al rey, que siempre es amable y cariñoso. Después fue al Reina Sofía a ver al Guernica, que le impresionó. Y finalmente rueda de prensa en Moncloa, donde el pobre hombre pues tuvo que soportar que las preguntas que le hicieran al presidente del gobierno no estuvieran vinculadas a esos 817 millones que van a activar para ayudar a la Ucrania de Zelensky, además en un plazo rápido, porque van a activarse 600 millones en el próximo mes, 100 millones de compras de armamento en el marco de la OTAN a empresas estadounidenses, 200 millones en créditos para la reconstrucción, es decir, regamos de dinero de nuestros presupuestos a Ucrania, cosa que me parece estupendo. Pasa que es que, bueno, hay que pensar que si se riega con la misma rapidez al volcán de La Palma, la Dana en Valencia, que las tenemos un poquito más cerca. Si hay dinero para esta gente, que me parece muy bien y es muy bueno que se ayude, también habría que ayudar a las víctimas propias y cercanas. Pues Zelensky agradece a los españoles, como hemos recogido a grandes cantidades de ucranianos desde hace ya 3 años, cuando hubo un éxodo masivo de sus habitantes. También el hombre tuvo que poner la cara porque la rueda de prensa fue fantástica. Se preguntó poquísimo sobre esto y se preguntó muchísimo sobre los casos de corrupción. Y bueno, una buena noticia, que España, a pesar de empatar a 2 en la cartuja con Turquía y casi perder el partido, ya es oficialmente en selección clasificada para el próximo Mundial de Estados Unidos. ¿Dónde está? No olvidemos que Trump quiere quitarle la sede a todas las ciudades que no gobiernan los republicanos. Este tipo no tiene límites, pero bueno, es así, tiene una personalidad avasalladora. Y en el ámbito local, pues también tenemos que seguir pendientes de lo que pasa en Radio Televisión Canaria, porque el Partido Popular ahora respalda para dirigir al periodista nombrado, César Toledo. Alguien que la justicia declaró procedente en su despido, que se perfila como nuevo administrador general ante la sustitución inminente de María Méndez. Lo de la televisión canaria habría que ponerle también un especial, ¿eh? Porque ahí no sabemos realmente lo que está pasando, y si leemos una noticia de un lado y de otro, pues vemos que se cuenta menos de lo que se debería. Hay muchísimas cosas oscuras. También es noticia que el Tribunal Constitucional suspende el aumento de sueldo del gerente del Servicio Canario de Salud. El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno de España contra el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde una de las cosas que no entendían o no querían aceptar era precisamente esto, una modificación para aumentar los salarios no solamente del gerente del Servicio Canario de Salud, sino de algunos altos cargos sanitarios de nuestra comunidad autónoma. Pues aceptado a trámite no, sino que se suspende el aumento de salario. Y el presidente Clavijo sigue trabajando, intentando poner luz a lo que está pasando en Europa con ese nuevo presupuesto de la Unión Europea, que, según el presidente, expulsa de facto a las RUP. No es que las expulse, sino simplemente que es que se les pone su supervivencia, sus no quiero decir privilegio, pero sí su tratamiento especial, se pone en riesgo. El presidente canario ha alertado de que ese marco financiero para el año 2028-2034 obvia los principios fundacionales de la Unión Europea y los tratos de favor hacia las regiones ultraperiféricas. El campo y la agroindustria de nuestra tierra de Canarias se la están jugando en Europa y estamos mirando para otro lado. Es realmente importante y ni siquiera el presidente del gobierno es capaz de poner el foco y generar la preocupación que deberíamos de tener. La propuesta de esta Comisión Europea para el nuevo marco financiero amenaza claramente al programa POSEI, tan importante para el mantenimiento de este campo canario y de esta agroindustria, y pone en jaque a varios sectores en todas las RUP, no solamente a Canarias. Y el PSOE tinerfeño propone 34 millones de inversión para que el Cabildo de Tenerife se convierta en un gran promotor de vivienda. A pesar de lo ya anunciado por la consejera, los socialistas enmiendan el presupuesto del año 2026 para acabar con la subrogación al Gobierno de Canarias sin crear promociones propias de pisos protegidos. Está bien la idea, pero pasito a pasito. Las competencias son de quien son. Y la nueva ley del suelo, la nueva ley de la vivienda, permite que el Cabildo se erija en promotor y tienen intención de hacerlo. Así que si están por esa labor, empujen, que yo creo que entre todos la pueden hacer. 15 jóvenes se enfrentan con cuchillos y palos en el barrio del Cardonal, en La Laguna. Dos grupos de veinteañeros se lanzaron amenazas de muerte anoche y algunos implicados fueron identificados por la policía. La violencia no solamente está en el sur, también en el Cardonal, en La Laguna. Y el Ayuntamiento de La Laguna ha activado un plan contra el turismo de masa, que a lo mejor deben planteárselo en otros ayuntamientos. Van a limitar el número de tours de la ciudad, también el número de personas que van en cada uno de esos tours, van a prohibir el uso de megáfonos que molesten al resto de la población y también están estudiando, con el apoyo de la totalidad del grupo del Pleno del Ayuntamiento, el imponer una nueva tasa para esto del turismo de masa.